mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 17 de julio, que tiene un poquito sabor a lunes y a viernes al mismo tiempo, a día interferiado. Para muchas personas, bueno, la verdad es que un día tal como el día anterior, como el día de ayer, de anteayer y los días que vienen, ¿ah? Porque la verdad es que sí, comienzan a parecerse mucho cada uno de estos días, cada una de estas jornadas. Pero es viernes 17 de julio, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, utilizando nuestra app Radio Duna. Son algunas de las posibilidades. También en duna.cl nos pueden escuchar en nuestros podcasts, que están en duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa esta tarde aquí en Aire Fresco. Vamos a estar conversando acerca de una investigación que se publicó hace muy poquitito en la revista Nature, nada menos, y que tiene que ver con el proceso de mestizaje del pueblo Rapanui, que se ha demostrado que este proceso comenzó unos 500 años antes de la anexión de este territorio a nuestro país, y además no provino de etnias indígenas propias de Chile, sino que de indígenas de Colombia y Ecuador, que comenzaron a navegar en miles de kilómetros hasta las islas del centro-sur del Pacífico. Y por lo tanto, la verdad es que es una novedad fue descubierta a través del análisis que se hizo por parte de investigadores de distintas universidades, como Stanford, como Oxford también, pero con la participación y con la colaboración de un proyecto que se llama Chile Genómico y que tiene que ver precisamente con Chile y con investigadores chilenos, entre ellos investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y vamos a estar justamente conversando acerca de este estudio con el doctor Ricardo Verdugo en algunos minutos más. Tenemos buena música también que compartir con ustedes, hartas noticias también, muchas cosas que les queremos contar, y partimos con lo que se está comentando durante estas horas, todos aquellos temas que hacen tendencia, y estamos con María José Soto ya en contacto. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Bolo?
Todo bien, muchas gracias. Todo bien.
Bueno,
con un día medio raro, ¿para qué? La verdad que lo he sentido como extraño, no sé, si una cuestión, uno está acostumbrado, son también, bueno, cosas de tal vez de la edad, no sé, lo sentió mal. Pero bueno.
No, es que es como raro, porque es como lunes, está todo pasando, pues. Pero es viernes, da la sensación de que un poco se cortan las cosas y hay un descanso, sin embargo,
claro,
no va a haber descanso, tema. Claramente. ¿Cómo?
No, es que claro, porque la verdad es que un día sándwich como este en tiempos normales hubiera sido flojo, ¿ah? Claro. Pero hoy día no fue flojo, por lo menos en términos noticiosos, ¿ah? que es el punto de vista del cual miramos nosotros casi todas las cosas, y fue un día muy activo porque, bueno, está siendo así durante la pandemia y está siendo especialmente así en el mundo político.
Exactamente, y ¿sabes qué? No tiene nada de sándwich, no solamente porque estamos en cuarentena y por millones de listas que te podría decir, sino porque además claramente va a haber mucho trabajo político este fin de semana, muchas conversaciones, muchas negociaciones a propósito de este proyecto de ley que nos tiene a todos muy pendiente, que es el retiro del 10% de las pensiones. Hoy día ya llegó finalmente al Senado, a la Comisión de Constitución, donde finalmente se decidió que el próximo lunes 20 de julio se va a votar hasta total despacho, porque recordemos que aquí este proyecto, se aprueba o no, tiene un sentido de ser, y es ayudar a la gente en la emergencia. Entonces, si se aprueba o se rechaza, tiene que ser de inmediato. Por lo tanto, así lo decidió la Comisión de Constitución, que hoy día debatió durante toda la mañana el proyecto. Abrió los fuegos el ministro Ignacio Briones, quien insistió en este tema que la postura del gobierno, digamos, que no se justifica, que no es razonable permitir el retiro de estos fondos, etcétera, que va a debilitar las pensiones a la clase media, pero además empezó a plantear otro punto interesante, que es, él decía, ¿cómo se justifica un retiro masivo de los fondos? Es decir, que todos tengamos el derecho de poder retirar el 10% de los fondos. Y en ese sentido, él planteaba, por ejemplo, que el retiro de fondos hay un gasto fiscal muy importante, porque si se retiran los saldos, el fisco tiene que afrontar el gasto en el pilar solidario, en la pensión básica, y por lo tanto eso va a significar una merma importante. Y en ese sentido, lo que planteaba él, o decía, es increíble pensar que los impuestos serán libres, es decir, que no habría impuestos para personas que tienen mucho dinero, tienen mucho ahorro, y lo que pueden hacer es cambiar su, reinvertirlo en los fondos de APB, donde hay un doble beneficio tributario, por lo tanto van a salir ganando. Entonces decía él, es que es inconcebible pensar en algo así. Y por ahí más o menos también fueron los tiros de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que, claro, uno dice, pareciera que hay una luz de flexibilizarse o de buscar un acuerdo en este proyecto, porque ella dijo, habló de la experiencia comparada de otros países que sí han autorizado el retiro de fondos. Por ejemplo, Dinamarca, decía ella, Dinamarca autorizó el retiro de un porcentaje de fondos, pero grabó el retiro con un 60%, es decir, hubo un impuesto súper importante que lo que hace es desmotivar a las personas que no necesitan este retiro, no hacerlo. Nueva Zelanda también, decía ella, se autorizó, pero con un impuesto sobre la renta. Entonces, esto abrió la posibilidad de que efectivamente se concrete una suerte de retiro de fondos, pero con ciertas restricciones para evitar esta situación. De hecho, cerró la Comisión de Constitución hoy día la ministra Saldívar diciendo, si ustedes plantean que solo pueden sacar fondos quienes solamente se encuentren afectados por la pandemia, por reducción de sueldo, porque quedaron sin pega, etcétera, es otra cosa, dijo ella, es algo distinto. Y dijo ella, también estoy de acuerdo con que la gente que no está afectada no tenga beneficios de retiro. Y Lagos Weber también decía, quienes tienen sueldos altos deben pagar impuestos si retiran plata para evitar que lo pongan en otra inversión y que no paguen impuestos sobre esto. Pedro Araya, por ejemplo, le dijo bien clarito al ministro, el senador Pedro Araya, en la misma discusión, dijo, bueno, si el gobierno está tan preocupado de que otra gente con más dinero pueda reinvertir en APB, sacar plata y ponerla en APB, bueno, presenten un proyecto, nosotros se lo aprobamos en 24 horas, que ponga ciertas restricciones. Entonces, da la sensación de que vienen horas donde se van a sentar a conversar alguna salida a este problema.
Sí, la verdad, lo conversábamos, algo conversábamos el día miércoles, ¿no es cierto? A propósito de esto, de si efectivamente al gobierno tanta presión finalmente lo estaba ablandando, en el buen sentido de la palabra. Si efectivamente estaba de alguna manera toda esta presión significando que el gobierno se abriera a conversar, por lo menos a discutir esta posibilidad, y bueno, aceptar la existencia de hecho de este proyecto y de la prácticamente unanimidad o de la mayoría avasalladora de apoyo que tiene, y decir, ok, bueno, tratemos de hacerle algún arreglo, hacer y mejorarlo. Pero todavía a esas alturas parecía imposible. Es curioso lo que ha pasado en 48 horas, porque finalmente, tal como tú lo explicas, empieza a existir una leve apertura. A mí me ha impresionado, me ha tocado conversar con varias personas, con uno siempre dice, yo he conversado con mucha gente, realmente es mentira eso, uno no conversa con tanta gente, pero curiosamente me ha tocado, eso sí, ahora conversar con tanta gente sobre este tema. Y la verdad es cuando uno lo habla con personas que han estado con problemas que directamente afectados por estos problemas, o otras personas muy cercanas afectadas también por la falta de empleo, por la cesantía, por la reducción de sueldos, la verdad es que esto se ha convertido en la gran esperanza para muchas de las personas que están complicadas, en la gran esperanza. Y claro, tiene un valor simbólico también muy fuerte, porque significa para mucha gente una especie como de recuperación de algo que habían perdido, de una plata a la que se le veía un destino demasiado lejos en el tiempo y en la vida, y por lo mismo, y además que estaba, entre comillas, en manos de otros, y esos otros nunca nos daban acceso. Es un poco hay una mirada muy cargada de emoción, muy cargada, bueno, de ideología también, pero sobre todo muy cargada de simbolismo. Entonces, la verdad es que a estas alturas, a mí me da la impresión que se pasó ya hace rato, en la primera votación en la Cámara de Diputados, el punto de no retorno. Tal vez esa votación, la primera, digamos, cuando se votó en general, se hubiera rechazado, las cosas hubieran sido tremendamente distintas. Hubiera habido, sin duda, protesta, hubiera habido reclamo, pero hasta ahí yo creo que esto para el gobierno era posible frenarlo. Hoy día, siendo muy realista, ahí creo que es hora de ser muy realista en estos tiempos, no la verdad que no permiten otro tipo de actitudes, creo yo. Siendo muy realista, esta es una pelea que el gobierno en ese minuto perdió completamente, y la perdió en un campo en el cual está costando además mucho manejar, que es el de la opinión pública.
Sí, da la sensación, van pasando las horas, como dices tú, esto avanza súper raro y de manera súper rápida, y da la sensación de que todos están aconsejando que el gobierno finalmente tire la toalla, asuma esta derrota política y ayude a diseñar un proyecto que evite el mayor gasto fiscal y que sea lo más eficiente posible, digamos, y por lo menos tal de generar la sensación de una suerte de acuerdo finalmente. Pero claro, torcer la mano es difícil. Hoy día el ministro Prión estaba muy duro todavía, y de hecho en algún minuto de la sesión el senador Ricardo Lagos Weber le dice: ministro, necesitamos ya que se meta en el proyecto, que empiece ya en el contenido.
Claro, involúcrese.
Claro, involúcrese, exacto. Pero claro, no es fácil asumir esta derrota tan grande. En eso están. Y en eso van a estar sábado y domingo.
Oye, entonces los puntos en este minuto, de alguna manera puntos en que podría haber acuerdo, son también temas que a mucha gente la van a frustrar. Pero la verdad es que tienen muchos fundamentos, son la verdad que casi de perogrullo. Uno, que la plata se la puedan sacar efectivamente la gente que está con problemas derivados de la pandemia. Eso es lo primero. Y lo segundo, que esa plata pague el impuesto correspondiente, porque si no, es todo el resto de los chilenos los que les va a estar haciendo un regalo, particularmente a aquellos que más tienen. Hoy día escuchaba a José de Gregorio, decía, si no se le cobra el impuesto a una persona de ingresos altos, que está en la tasa del 40%, por ejemplo, se le va a estar, si saca sus 4,3 millones de pesos, se le va a estar regalando 1,7 millones de pesos. Claro. 1.700.000 pesos de regalo de parte del fisco. De regalo a una persona que no ha perdido la pega, que tiene altos ingresos y que incluso podría estar ganando más plata en este minuto. No tiene justificación desde el punto de vista de la equidad tributaria. Así que es interesante que exista finalmente cierta luz, ¿no es cierto?, al final del túnel, y que en esa luz además pueda existir alguna convergencia. Una última cosa, José, no se ha hablado en estas horas de alguna manera de incorporar en este mismo proyecto una especie de encadenamiento con el proyecto de reforma de pensiones, porque finalmente están estrechamente vinculados. A lo mejor requieren tiempos distintos de análisis, pero están estrechamente vinculados.
Mira, sí se ha hablado de retomar evidentemente la discusión, pero como este proyecto puntual es tan urgente y como yo te decía, se va a debatir en los próximos días y tiene que salir la próxima semana sí o sí, claro, la posibilidad de empezar a sumarlo a un proyecto ya de gran envergadura a todas luces un poco más difícil, considerando que ahí está la urgencia de resolver otros proyectos importantes para urgencia de la clase media en esta pandemia, digamos. Entonces, vamos a ir viendo, pero hasta ahora se ve difícil esa opción.
Ya pues, José, un buen fin de semana, que estés muy bien, un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Vamos a escuchar un poquito de música, este es Chuck Berry con You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la
dice de ojo. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Escuchamos a Chuck Berry con You Never Can Tell. Solamente para, de alguna manera, aportar a las discusiones que se están dando en nuestro país. Un artículo, se lo recomiendo mucho, un artículo de El Economist, que aparece hoy, y en el cual se insiste en algo que habíamos también comentado o a lo que habíamos aludido hace algún tiempo, y tiene que ver con una obsesión, una verdadera obsesión del Economist en relación, y bien fundada la obsesión, en relación con el tema educacional. El título del artículo ya es sugerente. Los riesgos de mantener las escuelas cerradas son mucho mayores que los beneficios. Y tiene que ver, por supuesto, con el coronavirus. Y dar distintos argumentos. Quiero mencionar solamente algunos para dejarlos sobre la mesa. Ustedes tendrán también su propio punto de vista con respecto a esto. Dice que, bueno, que el coronavirus es menos riesgoso en los niños, ¿no es cierto? Que los estudios dicen que las personas bajo los 18 años de edad, niños y jóvenes bajo 18 años de edad, tienen un tercio o la mitad de la probabilidad de contagiarse. Los niños de menos de 10 años tienen 1,000 veces menos probabilidad de morir por coronavirus que una persona que tiene entre 70 y 79 años de edad. Esto de acuerdo con cifras, con estudios realizados en Gran Bretaña. Son las cifras, análisis de las cifras británicas. La evidencia sugiere además que no, de acuerdo con lo que dice el Economist, que no son especialmente contagiosos hacia otras personas. De hecho, dan el ejemplo de Suecia, donde el personal de los jardines infantiles, las salas cunas y también las escuelas primarias, que nunca cerraron en Suecia, no tenían una probabilidad mayor de contagiarse que personas que se desempeñaran en otro tipo de labores. Un nuevo estudio que se realizó sobre la base de 1,500 alumnos y 500 profesores que volvieron en Alemania, volvieron a la escuela en Alemania, esto durante el mes de mayo, descubrieron que solamente el 0,6% tenía anticuerpos por el virus. Es decir, la mitad, menos de la mitad en realidad, de el indicador, digamos, encontrado en otro tipo de estudio. En el caso, por ejemplo, de Israel, se menciona, en todo caso, que hubo una experiencia contraria, donde efectivamente hubo una infección importante, un brote importante de 150 alumnos. Y está, dice que efectivamente hay que tomar las precauciones, el riesgo no debe ser minimizado, pero considerando los riesgos, dice que los costos de que los niños no estén yendo al colegio son muchísimo mayores. Esta es la opinión, como les decía, del semanario The Economist. Aprenden menos, pierden el hábito de aprender, un tema muy importante. Dice que Zoom es un sustituto muy menor a la sala de clase, y que los niños más pobres, quienes tienen peores conexiones de Wi-Fi, si es que las tienen, ¿no es cierto? Peores conexiones a Internet, si es que las tienen, y la verdad que son, en definitiva, los más afectados y empiezan a retroceder en relación con sus pares. Los padres que no tienen, padres y madres que no tienen posibilidad de dejar a sus hijos en ninguna parte para poder ir a trabajar, y esto afecta especialmente a las mujeres, quienes se llevan la mayor carga, y por lo tanto los niños terminan, terminan las mujeres afectadas sin poder volver a su trabajo. En general, las mujeres, efectivamente, la inserción de la mujer en el mundo laboral es mucho menor. Además, dice que los niños pueden sufrir en mayor proporción problemas como abuso, problemas de salud mental o problemas de malnutrición de distinto tipo. Y da, bueno, el ejemplo de lo que ha pasado en distintos países, con bastantes antecedentes y con una buena argumentación para tomar en cuenta en estos momentos en los que se está discutiendo justamente cuál es este paso a paso a través del cual se va a volver a algún grado de normalidad. Pero claro, por precaución, tal vez por exceso de cuidado en algunos casos, para muchas personas la vuelta a clases es prácticamente el último de los pasos recomendables. Hay que hacer un análisis racional, hay que hacer un análisis de la experiencia que han tenido otros países y qué es lo que efectivamente convendría hacer en un caso como el nuestro. Otro tema a considerar, la semana laboral. Fíjense que uno de los cuatro supermercados más grandes del Reino Unido, que se llama Morrisons, una cadena de supermercados, propuso una semana laboral de 4 días para su personal. Son más de 1.500 trabajadores de la oficina central de Morrisons, y a ellos se les va a pagar lo mismo que lo que se les estaba pagando antes, por un día menos de trabajo. Esto es parte de una reestructuración de las prácticas laborales posteriores a la pandemia. El sistema plantea que trabajen, eso sí, 9 horas en lugar de 8, y que deban hacer además un turno de día sábado, un turno de 6 horas el sábado, una vez al mes, ¿no? O sea, finalmente, se completa, digamos, más o menos la misma cantidad de días, pero no es malo trabajar de lunes a jueves, no sería nada de malo para cualquier trabajador, probablemente. Esto va a comenzar el día 27 de julio, dice Claire Grainer, que es directora de personas de esta empresa, que es un gigante minorista de Yorkshire. Dice que estas nuevas mejoras en nuestras formas de trabajo nos permitirán ser más flexibles y receptivos, y harán de Morrisons un lugar donde más personas querrán unirse y trabajar. Dice que en los últimos meses han demostrado que pueden seguir administrando el negocio mientras muchas personas trabajan desde su casa, gracias efectivamente al trabajo digital y también a una mayor flexibilidad. Y dice que las nuevas formas de trabajo van a simplificar y acelerar el negocio, y sobre todo, dice, que es muy interesante, mejorar la competitividad de la empresa. Esto no se va a aplicar al personal de estas tiendas que trabaje en sistema de rotación, sino que al resto, ¿no?, que tengan horarios más bien normales. La semana 4 días, la verdad que se ha ido convirtiendo en un concepto, en una posibilidad cada vez más popular en los últimos años. Muchos dicen esto ayudaría a lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y el resto de la vida, y además podría aumentar la productividad porque, claro, las personas más descansadas estarían también más motivadas. Lo otro es que podría significar un estímulo para la economía en la medida en que las personas logren tener más tiempo para dedicar a actividades de ocio. Y esas otras actividades, por supuesto, tienen también significan la activación de sectores que tienen que ver justamente con el tiempo libre. Esta es una idea, por ejemplo, que presentó Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, el político laborista. Lo había presentado en diciembre como una idea previa a la pandemia para justamente activar o reactivar la economía, y a estas alturas la verdad que podría ser una idea incluso más atractiva. Otra cosa que también tiene que ver con el futuro: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España aprobó una serie de directrices para la gestión de los aeropuertos y también de los vuelos de pasajeros y de la tripulación en la aviación, esto en la medida en que ya se va retomando un cierto grado, un mínimo grado en realidad de normalidad. Ya está, se sabe, ¿no es cierto?, la obligatoriedad tanto para los viajeros, los pasajeros, como para las tripulaciones llevar una mascarilla o una mascarilla quirúrgica, algún tipo de protección, tanto en el aeropuerto como a bordo de los aviones. La limitación de acceso al aeropuerto a pasajeros, solo pasajeros, tripulantes y personal laboral de los aeropuertos puede entrar, no puede entrar ningún tipo de acompañante. Ahora se está añadiendo otra serie de elementos. Por ejemplo, las aerolíneas van a estar obligadas a disponer de una cantidad suficiente de mascarillas a bordo de los aviones para poder venderlas a los pasajeros que no hayan llevado, digamos, una mascarilla para poder renovarla. Tienen que entrar con mascarilla, pero especialmente los vuelos de larga distancia, donde se necesita la renovación de las mascarillas cada 4 horas, bueno, los aviones van a tener que tener la disponibilidad para poder venderla. No la vamos a pedir a esta altura que lo regalen. Ya regalos arriba los aviones prácticamente no había. A lo más un paquetito pequeñito de maní y un vasito de agua, en el mejor de los casos. Bueno, pero volviendo a esto, se establece también la obligación de disponer de al menos un kit, lo que se llama el kit de precaución universal. Esto en la medida en que exista un caso o más, pero por lo menos un caso de COVID-19 positivo, para limpiar y desechar todos los elementos que posiblemente se contagien. Además, se les va a obligar a las aerolíneas a recabar toda la información de cada uno de los pasajeros, donde se certifica justamente la salud del pasajero, y se les debe informar además que si hacen una declaración falsa pueden ser rechazados si se detectan síntomas durante su vuelo. La verdad que además hay otra serie de restricciones para el resto de los pasajeros, o sea, para los pasajeros que viajen de un lugar a otro. Las aerolíneas van a tener que tener en todas partes dispositivos de protección, limpieza e higiene. Se va a reducir el servicio a bordo, una distancia de seguridad de 1.5 metros en la medida en que sea posible, la ampliación de los tiempos de embarque y otra serie de restricciones. Si ya viajar antes de la pandemia era bastante desagradable en muchos aspectos, en todo lo que tiene que ver con la tramitación de los aeropuertos, ¿no es cierto?, no es muy agradable, ahora a partir de esta pandemia la verdad es que va a ser cada vez más engorroso, más exigente y probablemente también más lento. Oye, vamos a hacer una breve pausa. Les quiero decir antes varias cosas importantes. En Fundamenta saben que invertir es un paso enorme y quieren ayudarte. Invierte en Eco Arauco, ubicado en Barrio Franklin, a paso del metro, con exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Desde que llegó WOM el año 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos con una interesante conversación con el investigador Ricardo Verdugo, doctor Ricardo Verdugo, acerca del proceso de mestizaje de Rapa Nui, una investigación que se dio a conocer recientemente y que tiene muchas novedades. Ya volvemos.
En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la tercera, es el sitio informativo número uno en Chile. Dos chilenos, uno de cada dos, imagínense, la mitad de los chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en latercera.com. Estos son datos de Comscore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera, más que un diario. Y desde que WOM aterrizó en Chile, la portabilidad se fue a las nubes. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a tener una interesantísima conversación. Él es el doctor Ricardo Verdugo. Es doctor en genética, ¿no es cierto?, de la Universidad de California en Davis, y actualmente es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto.
No, muchas gracias a ti, porque la verdad que es un tema muy interesante. Yo estaba, antes de la pausa, di algunos antecedentes. Tiene que ver con esta investigación que fue publicada por la revista Nature y que encontró evidencia genética de un mestizaje de Rapa Nui, ¿no es cierto?, de la población de Rapa Nui, previo al que se produjo a partir de la fecha de anexión y previo también al primer contacto con nacionales de ascendencia europea. Y esto habría tenido lugar hace bastante tiempo, hace unos 800 años, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es una investigación en la que participan distintas entidades, entre ellas justamente el proyecto Chile Genómico, ¿no es cierto?, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Cuéntanos un poco de esta investigación y cuál es la participación que le cupo justamente a los investigadores nacionales.
Bueno, siempre ha habido mucha incertidumbre o muchas preguntas que se han planteado sobre el origen del pueblo Rapa Nui y también sobre posibles contactos, dado distintas evidencias arqueológicas. Y mucha gente ha tratado de abordar esto ya en el pasado. Pero quisimos hacerlo de una forma, con una aproximación genómica, básicamente el estudio del genoma completo, y para eso esto surgió a partir de una invitación a colaborar que le hicimos a un grupo en Stanford, liderado por el profesor Carlos Bustamante en ese entonces, en 2015, para que hiciéramos un proyecto conjunto para estudiar la diversidad genética, el origen genético de la población chilena, y ellos manifestaron especial interés en estudiar Rapa Nui, así que fueron, aprovecharon una visita a Chile, acá a Santiago, y fueron a visitar la isla, y tuvieron muy buena recepción por parte de la gente local para hacer un estudio genético allá, y así fue como surgió la oportunidad, que se dio así un poco fortuito de hacer ese estudio, y que ya llevamos casi 6 años en esto, y finalmente rindió esta publicación de alto impacto, porque por fin se pudo comprobar de forma genética que efectivamente hubo un contacto hace, como tú bien dijiste, alrededor de 800 años atrás.
Ahora, esta el análisis genómico es un análisis, es básicamente una descripción del genoma, o se realiza con algún tipo de hipótesis previa.
Bueno, la hipótesis era básicamente que hubo un contacto, uh-huh. y que ese contacto haya dejado descendientes que podamos encuestar genómicamente hoy día, porque el estudio se hizo a partir de ADN tomado de muestras de saliva de habitantes de la isla de Rapa Nui y de habitantes del continente a lo largo de la costa pacífica desde México hasta el sur de Chile, donde básicamente juntamos datos que hemos ido recolectando a partir de múltiples estudios, incluyendo Chile Genómico para Chile, pero otros estudios en Perú y México, y Colombia, y otro estudio que muchos años antes había recolectado muestras también de ADN de múltiples islas de la Polinesia, que fueron muy útiles también para poder ver qué tan único fue este proceso de mestizaje, si fue solo en Rapa Nui o también ocurrió en otras partes. Y lo que se hace básicamente es que el ADN se puede analizar mediante técnicas de biología molecular. Hay múltiples, como la secuenciación, pero también el microarreglo, que es lo que usamos en este caso. Perdón, que está mi perro acá atrás. Entonces, los genomas no son idénticos, ¿no? Somos casi un 99,9% de nuestros genomas son idénticos, pero en ese 0,1% de diferencias radica una información sobre el origen de nuestro genoma, o por lo tanto sobre nuestros ancestros. Y lo que hacemos es determinar dónde están esas posiciones en el genoma, que son distintas entre distintas poblaciones, ¿no? Hay variaciones que son más comunes en población polinésica y otras variaciones genéticas que son más comunes en América, o en Asia, Europa, África. Y por lo tanto, al poder hacer esa caracterización y compararlas con datos de referencia que ya están publicados en la literatura, podemos determinar cuál es el origen más probable de cada cromosoma de cada persona, incluso de cada segmento cromosómico. Si dividimos los cromosomas en pequeños segmentos, podemos estimar, inferir, gracias a esas comparaciones, de dónde más probablemente proviene ese segmento cromosómico. Y lo que encontramos es que en las personas de Rapa Nui hay alrededor de un 6 a 10% del genoma que no corresponde a lo esperado, no es muy cercano a lo polinésico, a la herencia polinésica, sino que es idéntico básicamente a segmentos cromosómicos de poblaciones en América. Y ese fue el gran hallazgo, digamos, de este estudio. Y no solo eso, sino que vimos que había distintos tipos de segmentos cromosómicos que eran muy similares a los americanos, pero unos eran similares a los mapuches y otros eran similares a una población Zenú que habita hoy día en Colombia. Y esos segmentos similares a los colombianos son los que están presentes no solo en Rapa Nui, sino que en otras islas de las Polinesias, versus los mapuches que solamente están en Rapa Nui y que son consecuencia de un proceso de mestizaje mucho más reciente, como tú decías, luego de la anexación de la isla a Chile. Uh-huh. Eso es básicamente ahora, cómo funciona.
Perfecto. Y claro, uno entiende finalmente cómo se puede determinar más bien cómo está compuesto el genoma, pero te quería preguntar cómo se logra datar el momento en que se produce el mestizaje. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Ricardo Verdugo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Bueno, para datar, básicamente, es estimar ¿hace cuántas generaciones atrás pudo haber ocurrido ese proceso de mestizaje? ¿Okay? Y para eso, para entender cómo funciona eso, tenemos que recordar que cada uno de nosotros porta 22 pares de cromosomas autosómicos más el par sexual. Y en cada par tenemos un cromosoma que viene de nuestra madre y otro que viene de nuestro padre. ¿Okay? Uh-huh. Cuando nosotros generamos nuestra propia descendencia, no heredamos ni el cromosoma paterno ni el cromosoma materno, sino que heredamos un cromosoma que es una mezcla producto de lo que se llaman recombinaciones que ocurren entre los cromosomas, que básicamente es romper el cromosoma y pegarlo ahora, no con el, los extremos no se pegan como estaban pegados antes, sino que se pegan con el cromosoma del otro origen materno o paterno, ¿okay? Del otro origen parental. Entonces finalmente generamos cromosomas que son una mezcla, va primero un segmento que es paterno, después un segmento materno, paterno, materno y así sucesivamente, ¿okay? Cuando uh-huh. nuestro hijo deja descendencia, hace el mismo proceso. Por lo tanto, nuevamente rompe los cromosomas y los pega. Por lo tanto, si yo tengo una persona que es el primer descendiente del mestizaje, es la primera generación de mestizo, esa persona tiene un cromosoma que es completamente amerindio y el otro cromosoma es completamente polinésico en este caso, ¿okay? Uh-huh. Y su descendencia va a tener ahora los primeros cromosomas que están mezclados, con segmentos grandes, polinésico, después americano, polinésico, después americano. Cuando esa persona deja descendencia, nuevamente lo va a romper y va a generar cromosomas que van a tener pedazos más pequeños, alternando la ancestría de polinésico a americano. Por lo tanto, a medida que, si yo puedo calcular los largos de estos segmentos en una persona hoy día, yo puedo estimar hace cuántas generaciones atrás tiene que haber ocurrido el mestizaje para que hoy yo vea ese largo de segmentos cromosómicos de una sola ancestría. No sé si
perfecto. Entendió. Uh-huh. Sí, se entendió. Mira, si lo entendí yo, quiere decir que lo entendió todo el mundo, así que estamos bien. Ricardo, como tú dices, están presentes también, hay obviamente presente cromosoma o elementos mapuche, ¿no es cierto? Pero también de otras etnias, y en este caso tú mencionabas una, ¿Zuna? ¿Ese es el nombre?
Zenu, perfecto,
que es una etnia que tiene origen en Colombia, ¿no es cierto? Claro. Eso. ¿Cuál es la hipótesis con respecto al contacto que pueden haber tenido los habitantes de Rapa Nui ese minuto justamente con esta etnia?
Claro. Bueno, no sabemos si fue un contacto con esta etnia, pero hay que considerar que solamente podemos encontrar una similitud con aquellos individuos que nosotros hayamos muestreado en el continente. Y por lo tanto, lo más cercano a esos segmentos cromosómicos americanos en Rapa Nui eran los Zenu, pero quizás fue otra población que era cercana a la Zenu que uh-huh. en realidad fue la que originó ese contacto, no lo sabemos, ¿ya? Lo importante es que está bastante más al norte que Chile, ¿no? Creemos que tiene que haber sido alguna población que habitaba en el norte de Sudamérica, o quizás desde entre Ecuador y Colombia, no lo sabemos, pero ahí por ahí tiene que haber habido una civilización que haya tenido la capacidad de haberse embarcado y haber migrado por el Pacífico para llegar a las Islas Polinésicas. No creemos que sea Rapa Nui exactamente, sino que quizás las Marquesas del Sur o alguna otra isla por ahí, porque ahí también se encuentran estas evidencias de un antiguo mestizaje y por lo tanto creemos que se produjo cuando estaban todavía en el transcurso de ir colonizando cada una de las islas. Al final llegaron a Rapa Nui, que es la más lejana desde su origen, pero tiene que haber ocurrido este mestizaje quizás antes. Por eso que nosotros planteamos como hipótesis que las personas que cuando llegaron a Rapa Nui por primera vez ya portaban en su genoma un cierto porcentaje de ancestría americana. que por ahí se malinterpreta a veces, y en algunos titulares he visto decir que en realidad los Rapa Nui son americanos o son descendientes de los colombianos. Eso es completamente incorrecto. No son, primero, Colombia no existía, ¿ya? Y no son descendientes de ellos. Tienen lo que nosotros vemos que tienen ancestros, pero en una tasa pequeña comparado con toda la ancestría polinésica que tienen. Por lo tanto, tienen algunos ancestros, tal cual nosotros en Chile tenemos algunos ancestros africanos, alrededor de un 4% de nuestros ancestros son africanos, pero eso no quiere decir que seamos descendientes de africanos directamente como pueblo, ¿no? Entonces, a veces se malinterpreta, por eso quería aprovechar para hacer esa aclaración.
Entonces, si hubiera que definir en una sola frase el origen étnico, digamos, de la población Rapa Nui, es... diríamos, esencialmente polinésico, ¿no?
Claro, esencialmente polinésico, pero en sí los polinésicos son descendientes de los asiáticos. Claro. Recordemos que es un proceso migratorio, tal cual todos nosotros también, nuestro origen amerindio proviene de Asia, porque cruzaron a través de Beringia, en el norte.
Claro. Lo mismo, y en definitiva de África, digamos, pero si uno va mucho más atrás.
De África, exactamente, claro. Si vamos 100.000 años atrás más, llegamos a África. Pero claro, se parte desde Asia y van colonizando, se van diferenciando como pueblo, van colonizando distintas islas, lo que nosotros planteamos es que en ese proceso tiene que haber ocurrido ya un mestizaje con América. Ahora, nosotros no podemos decir, podemos saber a partir de un dato genético si es que fueron los americanos los que llegaron en bote allá y se cruzaron y dejaron descendencia, o los polinésicos llegaron a América y quizás tomaron, no sé, se casaron con alguna americana y se la llevaron de vuelta para la isla. Eso no lo podemos saber, ambas son posibilidades, ¿no? De repente algunas poblaciones prefieren una hipótesis histórica versus la otra porque se sienten más de un lado que del otro, y nosotros no estamos planteando ni lo uno ni lo otro. En el paper sí se plantea que, dadas las corrientes, es muy posible, las corrientes marinas, es muy posible que alguien en una embarcación haya podido llegar desde América hasta las islas polinésicas. Y hasta el momento, además, no hemos encontrado evidencia de herencia polinésica en América. Solamente hemos encontrado la americana en la Polinesia. Por lo tanto, hasta el momento los datos están sugiriendo que fue una migración desde América hasta la Polinesia. Y si quisiéramos resumir, entonces, la ancestría del Rapa Nui es un polinésico, digamos, pero que tiene, que también es mestizo. Incluso antes de la llegada del europeo, ellos también tuvieron mestizaje, y eso es, a todas luces, por lo menos desde el punto de vista biológico, siempre es enriquecedor. Las poblaciones que tienen mestizaje se enriquecen genéticamente porque tienen más variabilidad genética y tienen más posibilidad de adaptarse a cambios ambientales, y además tienen mayor riqueza cultural, y de hecho se plantea que ese es el origen del uso del camote o la batata en la Polinesia, Rapa Nui, que es una base de su alimentación y que tiene un origen americano. Entonces, siempre es algo positivo cuando ocurren estas migraciones y estos mestizajes.
Y el caso de ese elemento que es tan importante, la alimentación, es un origen de que se data más o menos en qué etapa. ¿Hace también más o menos esos 800 años o incluso es anterior?
La domesticación debe haber sido anterior. La verdad que, como no es mi área de expertise, no podría decir una fecha, pero sí fue anterior a esa fecha. Por lo tanto, es coincidente los dos argumentos, las dos fuentes de evidencia, que efectivamente podría... Si viajaron personas desde América hacia allá, podrían haberla llevado perfectamente con ellos, y así es como llegó a la Polinesia.
Estamos conversando con el doctor Ricardo Verdugo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Yo me imagino que ustedes están, Ricardo, trabajando en varios proyectos en paralelo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de otros proyectos de esta índole que se estén realizando también, y obviamente alguna sorpresa que se esté preparando.
Bueno, claro, de hecho este proyecto partió por esta colaboración con Stanford y ahora con México, porque después Andrés Moreno viajó a México. Partió por un proyecto en Patagonia, donde llevamos varios años estudiando las poblaciones patagónicas de Cahuéscar, Llámana, Chonos, y bueno, ya tenemos algunas publicaciones que han mostrado que que por ejemplo los Cahuéscar y los Yamana, que son las poblaciones más extremas que tenemos en nuestro país, tienen un origen común, derivado posiblemente de los Ona, que están extintos, de los patagones terrestres, digamos, versus los marítimos, que son los Cahuéscar y los Yamana. Eso salió publicado hace 2 años en PNAS. Y bueno, ahora estamos estudiando ADN antiguo en la Patagonia, también en otras poblaciones como los chonos. Esperamos poder con eso ayudar a entender un poco el origen de las poblaciones actuales en Chiloé, porque son los que habitaban el archipiélago de las Huaytecas y de los chonos, cerca al sur de Chiloé. Estamos haciendo un estudio en el norte chico también con la población de Aguita, producto que ellos, luego que vieron estos estudios que estábamos haciendo en Patagonia, nos contactaron y dijeron: es posible hacer un estudio genómico en la población de Aguita, queremos saber, vislumbrar finalmente si tenemos un origen argentino, estamos relacionados con los de Aguita argentinos o no, con la cultura ánima que se ha planteado también. Entonces estamos haciendo un estudio muy bonito ahí en el sitio arqueológico del Olivar, y de hecho nosotros nos conocimos antes por una entrevista que me hiciste a mí, junto con Paola González, que es la arqueóloga a cargo del sitio del Olivar, en el momento que justo fue adjudicado ese proyecto. Ahora llevamos un año en este proyecto y ya estamos generando los primeros resultados que esperamos publicar a fines de año, con ADN antiguo y ADN moderno de población de Guida. Y el último proyecto que acaba de empezar, o sea, todavía estamos esperando que nos aprueben el consentimiento informado en los comités de ética, es un proyecto para estudiar la diversidad genética de los chilenos en respuesta a la infección por COVID a lo largo del país. Vamos a reclutar voluntarios desde Arica hasta Punta Arenas que hayan tenido COVID y que quieran participar donando una muestra de sangre, que nos va a permitir determinar si existen variantes genéticas que determinen que una persona pase de ser asintomático a tener una forma más severa de la enfermedad, y bueno, en algunos casos, como hemos visto, también a la muerte. Se cree que hay un componente genético en eso, así que vamos a estar tratando de responder esa pregunta también.
Y eso es un estudio súper interesante, esto, bueno, todos, pero este último es especialmente atractivo por lo contingente, ¿no es cierto? ¿Se han hecho estudios similares en otras partes que ya estén mostrando algún tipo de evidencia de este componente genético?
Sí, claro, ya, bueno, siempre en Europa está mucho más adelantado, y hubo un estudio financiado desde Alemania que se realizó en España e Italia, dado la gran incidencia que tuvieron ahí en esos países, y ya reportaron un scan del genoma completo donde determinaron que al menos hay 2 regiones del genoma que están asociados con la severidad de la enfermedad o con la predisposición a enfermarse. Uno de esas regiones genómicas es bien conocido, de hecho es el grupo sanguíneo ABO, que se ha difundido por los medios, donde el O estaría protegido y el A estaría más susceptible a enfermarse. Eso se vio en ese estudio, y también se había reportado antes en China, que donde se hizo el primer estudio. Y nosotros por lo mismo, obviamente, vamos a tratar de ver si eso se confirma para población americana. No somos el único estudio en Latinoamérica que se está haciendo en este momento, también hay uno en Brasil y otro en México, por lo menos que yo tengo conocimiento, y con los cuales colaboramos y estamos compartiendo información constantemente. Así que esperamos que ya en el plazo de aquí a fin de año tengamos también los primeros resultados, y ojalá una publicación ya para principios del próximo año, tanto para Chile como para el resto de Latinoamérica.
Ahí te vamos a estar invitando nuevamente aquí a nuestro programa. Ricardo Verdugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A que tengas muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Era Ricardo Verdugo, doctor Ricardo Verdugo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y bueno, ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, pues, nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo hoy, Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, La Princesa y el Multimillonario. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Ramones, End of the Century. Y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana. Hasta el lunes.